La discusión sobre si las transferencias de dinero previstas por las políticas sociales deben o no requerir contrapartidas por parte de sus beneficiarios volvió al tapete en las últimas semanas. El Ministerio de Desarrollo Social propuso, sin suerte, que se deje sin efecto la medida de suspender las asignaciones monetarias de las familias cuyos hijos dejaron de concurrir a clase. La polémica no es nueva en Uruguay. Se da por lo menos desde la creación del MIDES en el año 2005 y el inicio del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social y el Ingreso Ciudadano. Sin embargo, hay quienes son bastante más osados a la hora de reclamar transferencias monetarias para la población. Si bien no es un planteo nuevo, desde ámbitos académicos, políticos y sociales viene ganando fuerza el debate a propósito de la renta básica universal, un sistema de seguridad social en el que todos los ciudadanos de un país recibirían una suma de dinero sin condiciones por el simple hecho de existir, sin importar si trabajan o no, independientemente de si poseen otros bienes o de con quién convivan. La discusión ha cobrado particular vigencia a partir de la robotización del trabajo y los riesgos que esto supone para las fuentes de trabajo. De hecho, el pasado 24 de mayo tuvo lugar un debate en la Universidad de la República en torno al tema. ¿Cómo funcionaría un sistema como este? ¿En qué medida es viable? ¿Cómo se ha dado esta discusión en el mundo? ¿En qué medida es justo un sistema que asegura nuestra subsistencia a cambio de nada? Vamos a conversarlo con el decano de Facultad de Ciencias Económicas, Rodrigo Arim, uno de los panelistas que participó de este debate. Arim, gracias por venir. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Además de ser el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Arim es uno de los investigadores del Instituto de Economía. Desde allí le han prestado especial atención al tema de las asignaciones familiares. ¿Cómo observó usted esta discusión sobre si es pertinente o no suspender las asignaciones en las familias que no están enviando a sus hijos a clase?
Yo creo que, en primer lugar, con cierto nivel de sorpresa, por las características de las reacciones ante un planteo proveniente del Ministerio de Desarrollo Social que implicaba, en algún sentido, ir transformando asignaciones familiares en una transferencia no condicional, donde en realidad se convierte en un mecanismo para transferir recursos a hogares con ciertas dificultades, con niños o adolescentes, y que en realidad no tiene una contraprestación de por medio. Digo con cierta sorpresa porque hay un viejo principio en economía, yo diría que en ciencias sociales, que lo resume muy bien un premio Nobel de Economía ya muerto hace unos años, que dice, por cada objetivo de política debo tener un instrumento. Cuando uno construye un instrumento y con ese instrumento pretende responder a varios objetivos de política, es probable que se entren en contradicciones, dejen de ser consistentes entre sí. Es claro que asignaciones familiares es un instrumento que existe en Uruguay hace mucho tiempo, que se ha transformado en los últimos años, se ha generalizado su acceso a los hogares con niños. Pero es un instrumento que, con una transferencia relativamente pequeña que se le brinda a los hogares, se le exige mucho. Se le exige que, por un lado, sea el sustento para asegurar que los hogares tengan un mínimo de recursos que le permita subsistir y, por lo tanto, construir también al comienzo, en la infancia, un ciclo de vida razonable desde el punto de vista del conjunto de bienes a los que accede, no solamente alimentos, sino también otros bienes que hacen a la calidad de vida y a la proyección de los niños. Se le exige también que sea un instrumento que permita e incentive la concurrencia del sistema educativo. Se le exige que sea un instrumento que asegure que los padres cumplan o cumplamos la obligación de concurrir al sistema de salud. Entonces, yo creo que los desarrollos recientes de las políticas sociales de Uruguay van en el buen sentido, en el sentido de ir completando una matriz de protección más amplia, pero es una exageración, y lo he dicho en otras ocasiones antes, solicitarle asignaciones familiares que cumplan simultáneamente todos estos fines. Pero además es un tema internacional. Me llama la atención la reacción, porque si uno va al contexto internacional se encuentra que muchos de los países del mundo desarrollado tienen sistemas de transferencias que no son condicionados. Y tienen una justificación, por un lado, moral y ética. O sea, los hogares donde viven los niños es importante que preserven un mínimo de ingreso independientemente de cuál sea la suerte laboral o las opciones laborales de sus padres. Pero a su vez tiene una motivación mucho más instrumental, que tiene que ver con asegurar que en cierto momento, que es clave para el desarrollo de la infancia, los hogares no entren en una situación de privación extrema, ¿sí? Y por otro lado existen otro tipo de instrumentos que salen al encuentro de la necesidad de asegurar o incentivar que los niños y adolescentes concurran a sistemas educativos. Para decir una sola palabra, becas. Las becas son transferencias condicionadas. A veces uno lo plantea en un lenguaje un poco complicado, pero si no estamos transformando asignaciones familiares en eso. Lo era, porque efectivamente lo es en la ley actualmente, yo entiendo que es importante que Uruguay transita hacia la construcción de una matriz de protección en donde los instrumentos de acceso a contingencias distintas también sean distintos. O sea, tengamos un instrumento que asegure un nivel mínimo de ingreso a los hogares con la infancia, tengamos un instrumento que asegure, que, si queremos, que incentive la concurrencia del sistema educativo. Hoy lo tenemos solamente acotado al Fondo de Solidaridad, un buen instrumento creado en Uruguay hace unos años, pero está vinculado a educación terciaria, ¿sí? Y tengamos otro tipo de instrumento para asegurar acceso. Dicho esto, segundo componente que para mí es importante señalar. Yo creo que esto parte tiene que ver con cierta sensación de frustración que tenemos en la ciudad uruguaya por algunos fracasos que tenemos en el educativo. Y entonces intentamos que todos los instrumentos de política salgan al encuentro de este problema, ¿no? Y es un problema, pero es un problema que no va a ser atendido exclusivamente desde las transferencias y que además no debería ser recaer en las asignaciones familiares ese problema. Por tanto, más allá de la modalidad que planteo, yo creo que desde el punto de vista conceptual Uruguay debe avanzar en esa dirección. Un país que además ha construido una matriz de protección social que desde el punto de vista generacional tiene ciertos desequilibrios, ¿sí? Nosotros tenemos una matriz de protección social donde hacemos una transferencia muy importante de recursos hacia los hogares con adultos mayores, ¿sí? Que está muy bien, pero tenemos, si uno lo ve, analiza desde el otro lado, donde el otro lado de la vulnerabilidad, en el sentido de individuos que no están en condiciones de generar su propio ingreso, que son los niños y la infancia, tenemos un nivel de protección mucho más escaso, que se ha desarrollado recientemente, pero que sigue siendo, en términos relativos, yo creo que hay cierto desbalance en ese plano. Pero además hay otro elemento que se ha mencionado poco. En Uruguay existen transferencias no condicionadas a la infancia. Están centradas en la clase media y en la clase alta. Cuando pagamos el IRPF, yo que tengo hijos, pago menos que un colega que gana exactamente lo mismo que yo, ¿sí? Pero que no tiene hijos. Por lo tanto, y a mí nadie me solicita a cambio que compruebe que estoy enviando a mis hijos al sistema educativo. Entonces, ¿por qué razón, desde el punto de vista conceptual, tenemos que tratar distinto y poner mucho más obligaciones desde el punto de vista del Estado a los padres que tienen cierto nivel de ingreso con respecto a los padres que tienen un nivel de ingreso mucho más comprimido?
Entonces, habría que pedirle una contraprestación. ¿Cuál sería esa?
Yo creo que no habría que pedirle ninguna.
Ninguna.
Yo creo que en realidad está bien que el Estado transfiera recursos, ya sea a través de renunciamientos fiscales, como es el IRPF, ya sea a través de transferencias a los hogares con niños, porque implica asegurarse que en la infancia los hogares tengan un mínimo de recursos. ¿Lo usarán bien o no los padres? Es verdad, eso es una discusión válida, pero es una discusión que también tenemos que tener claro que nos trasciende a todos en algún aspecto. O sea, si uno lo ve desde el punto de vista global, la influencia de hogares con asistencia de esta naturaleza suelen tener un desempeño mejor. Y permítame poner otro ejemplo. En Estados Unidos comienza a haber una literatura académica, económica, que proviene fundamentalmente de la economía, que analiza el impacto de largo plazo de los sistemas de transferencias, ¿sí? Esto era muy difícil de hacer porque no teníamos datos, no había información que permitieran sacar conclusiones de largo aliento, ¿sí? Ahora hay algunos artículos científicos que comienzan a apostar todos en la misma dirección. O sea, aquellos hogares que en algún momento de la trayectoria vital, estamos diciendo a veces a comienzo, digamos, a mitad de la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, en 1930, recibieron algún tipo de ayuda monetaria del Estado, ¿sí? Los niños en esos hogares muestran un desempeño mucho mejor que los niños que en igual circunstancia no lo tuvieron, ¿sí? En promedio, sí. O sea, eso no quiere decir que no haya hogares que hayan hecho mal uso de esos recursos. Quiere decir que, en realidad, la sociedad luego logró mejorar en general, porque implicó que esas personas tuvieron mejor nivel de salud, tuvieron mejor desempeño laboral, estuvieron en mejores condiciones para criar a sus propios hijos, ¿sí? Que aquellos hogares que donde nacieron sin este tipo de instrumento. Por lo tanto, a mí lo que más allá de la discusión es absolutamente válida, pero me parece importante que Uruguay, que la sociedad, no trivialice la discusión y plantee que es una irresponsabilidad plantear que no se...
Eso. No se ahora, pues, está el legítimo miedo, si se quiere, de la sociedad y del Estado, que cuando uno tiene resultados malos a nivel educativo en general, ¿no? Pero especialmente en aquellos niños que viven en un contexto más vulnerable que otros, ¿no? O vamos a decir, o en el quintil con menos ingresos de la sociedad, el legítimo miedo de que este instrumento, si no tiene ninguna contraprestación, en este caso que es mandar a los hijos a la escuela, siga aumentando este problema.
Y la respuesta es absolutamente legítimo. La respuesta es: necesitamos otros instrumentos, ¿sí? O que asignaciones familiares se transforme en deje de ser un eufemismo y diga es una beca, ¿sí? porque llamarla de,
llamar a las cosas por su nombre.
Exactamente. O construir otro tipo de instrumento, y a su vez construir otro instrumento que permita tener una transferencia mínima de recursos a lugares con la infancia, o construir o dejar asignaciones familiares sin que sea un instrumento con esta característica, y construir un sistema de becas asociado a la política educativa. ¿Sí? Que pueda administrar el MIDES, son instrumentos de carácter distinto. Vuelvo a lo mismo, creo que le estamos pidiendo demasiado, además transferencias pequeñas, ¿no? Parecería que estuviéramos transfiriendo recursos gigantescos, y son transferencias que han crecido en el tiempo, pero son montos pequeños,
estamos hablando de, en algunos casos, 2.700 pesos.
Depende de la cantidad de niños.
Depende de la
cantidad de niños en lugar, ¿sí? Porque además hay una pequeña diferencia en cuando se pasa la adolescencia. Permítame traer a colación otros resultados que son para Uruguay. Hay un artículo publicado en una revista internacional de primer nivel académica por dos colegas, Andrea Vigorito y Verónica Marante, junto con dos colegas de la Universidad Berkeley y de la London School of Economy, que muestran que en realidad la instrumentación del ingreso ciudadano tuvo impactos no sobre la concurrencia del sistema educativo, sino sobre el peso al nacer de los niños. Estamos hablando, no vía condicional. ¿Qué pasaría si sacamos esa transferencia? O sea, estamos hablando, el peso al nacer, el momento que el niño nace, ¿sí? Está incidido por una política de esta naturaleza. Eso condiciona el futuro de ese niño. Mucho más de lo que se cree. Generalmente las intervenciones en la primera infancia son mucho más robustas desde el punto de vista del desempeño futuro que si postergamos ese tipo de intervención. Entonces, yo diría que tenemos que analizar con mesura este tipo de discusiones. Y vuelvo a lo mismo, entiendo que está bien pensar que si uno piensa asignaciones familiares con una beca, quien no cumple con los requisitos de esa beca tiene que ser excluido, ¿sí? Pero asignaciones familiares pretende ser un mecanismo de sostén de un nivel de vida mínimo de los hogares con niños, no puede ser simultáneamente discontinuada por un problema de esta naturaleza, que es un problema grave, ¿sí? Fundamentalmente en nivel de educación secundaria, ¿verdad? Pero entiendo que Uruguay en todo caso debe desarrollar otro tipo de instrumentos de incentivo a la demanda que sean estrictamente eso, ¿sí? No podemos pensar que el único instrumento que tenemos de apoyo en términos de transferencia de recursos hacia la infancia, el único, ¿sí?, lo discontinuemos o dejemos expuesto a un hogar porque por X razón, entre ellas porque posiblemente los padres no toman buenas decisiones, pero es parte también lo que hacemos a algunos padres que no estamos en la situación, ¿sí? Debería pensarse que no podemos sacarle la alfombra a ese hogar que tiene enormes dificultades para poder subsistir. Y además, a veces, ese es el único contacto que tiene con el Estado. Ese y la escuela pública.
El espíritu original de las asignaciones fue el de tratar de escolarizar a la mayor cantidad de niños posible.
Está implícito en todo el diseño original de asignaciones familiares y también en lo que fue la discusión hace una década ya del despliegue del plan de equidad. Lo que digo es, no está mal que Uruguay se plantee un objetivo distinto. Y el objetivo de esto tiene que ser, no deberíamos escandalizarnos porque tengamos transferencias de naturaleza, porque ya la tenemos implícito en el sistema tributario y porque ya la tenemos hacia otros sectores. Lo tenemos hacia la vejez, hay transferencias no condicionadas en la vejez, lo tenemos también en otros sectores de la sociedad que reciben algún tipo de transferencia del Estado sin que haya medio de condición por otras razones. Entonces, no, me parece que escandalizarse por eso, por lo menos deberíamos problematizar bastante la discusión, ¿no?
Y acá podemos llegar, porque hablando de transferencias sin contraprestaciones, podemos llegar al tema de la renta básica universal, un instrumento que, según entendemos, eliminaría este otro tipo de subsidios sociales, por ejemplo, como las asignaciones familiares. En principio sería bueno definirla. ¿Qué es la renta básica universal? Que, como decíamos fuera de micrófonos, va y viene, ¿no?, en el tiempo. A veces está de moda y se habla mucho de la renta básica universal, después desaparece por un tiempo, pero ahora ha cobrado fuerza estos últimos años y de hecho hay algunas experiencias piloto que después más adelante vamos a comentar que ya empezaron a hacer un trabajo de campo para sostener la teoría. ¿Pero qué es la renta básica universal?
La renta básica universal pertenece a un instrumento de políticas que está caracterizado por generar transferencias hacia todos los ciudadanos, ¿sí?, de recursos, sin que medien condicionalidades. Eso quiere decir, independientemente de la conducta que tomen los ciudadanos en términos de su inserción al mercado laboral, en términos, por ejemplo, de su nivel de escolarización, ¿sí?, o de el conjunto de vínculos que tienen con el Estado en general. Entonces, es eso. Ustedes lo definían bien al comienzo. Tiene que ver con construir una línea mínima de recursos que no sea cero para todos los individuos de una sociedad, ¿sí? Dicho esto,
para todos, a ella no importa su ingreso, es para todos los individuos de una sociedad.
La definición más puritana de ingresos de renta básica universal implica esto.
¿Sí? Bien.
Vamos a ver después que las experiencias que están desarrollando no es exactamente así, pero básicamente eso es la definición de renta básica universal. Tiene una larga historia que uno lo puede hasta escarbar hasta el Imperio Romano, en la Edad Media. Si uno va un poco más hacia la modernidad, Thomas Paine, hacia fines del siglo XVIII, hace un primer planteo de esta naturaleza en la Inglaterra de la Revolución Industrial, con un objetivo que tiene que ver mucho más con... que creo que ilustra bastante cuál es el objetivo. La preocupación de Paine era... los campesinos ahora transformados en obreros en la ciudad no tienen ninguna capacidad de negociación con sus patrones, porque en realidad no tienen recursos de ninguna naturaleza. O sea, la única alternativa que tienen es aceptar cualquier oferta que le realice el mercado de trabajo.
Claro.
Y eso genera una asimetría en el poder relativo, el poder económico relativo de la sociedad, que no es buena ni en términos de eficiencia ni en términos de justicia. O sea, en la afirmación de Paine ya está el corazón de lo que es el concepto de renta básica universal y la justificación. O sea, tiene que ver con brindar cierta libertad mínima a los individuos para elegir.
Claro, ¿sí? Si hay una simetría fuerte, una correlación de fuerza en este caso entre obreros, sobre todo porque no estamos en los albores del nacimiento del movimiento obrero, el movimiento sindical, se le asegura de alguna manera que si él tiene algún problema, por lo menos tiene una renta, es decir, puede elegir no aceptar un trabajo con determinadas condiciones porque tiene un mínimo que ya...
Sí. Margen de negociación.
Exactamente. Claro. En la versión de Paine esto era más una herencia universal que una transferencia mensual, ¿verdad? O sea, era un conjunto de activos que se transferían a la persona para que tuviera un poco más de poder de negociación en un momento. Digo esto porque en realidad hay algunas versiones ahora que hablan también de lo mismo, o sea, construir más que un ingreso universal... una renta básica universal, una herencia universal que en cierta edad las personas tengan acceso a un conjunto de activos mínimos independientemente de la situación original de sus padres. Esa discusión yo diría que languideció por casi que dos siglos. Por supuesto que siempre hay autores que retoman algunas de estas tradiciones y comienza a tener cierto despegue a partir de los trabajos de Philip Van Parish y otros autores, otros académicos en el mundo desarrollado hacia comienzos de la década de los 80 del siglo pasado. Entonces hace 30 años que está de vuelta en el tapete, ¿no? Hasta el punto que empiezan a haber ya hasta asociaciones pro renta básica universal, ¿no? Se convierte en una movida que a su vez comienza a tener fervorosos partidarios y detractores.
¿Vinculados con corrientes ideológicas concretas o no?
Uno lo vería en el espectro político, parece que es una idea bastante asociada a la izquierda. Sin embargo, versiones similares con justificaciones no necesariamente las mismas, también aparecen en el pensamiento proveniente, entre comillas, de la derecha. O sea, por ejemplo, Milton Friedman, un economista que algunos lo asocian a ser el padre del neoliberalismo,
por lo menos el padre del monetarismo, ¿no?
Eso sin duda. Afirmaba que un buen instrumento podría ser lo que se llama un impuesto negativo a la renta, o sea que pagamos un impuesto o nos pasan según nuestro nivel de ingreso, ¿sí? Parece una manera un poco relativamente burda. Eso es un instrumento que es familiar a este tipo de cosas,
yeah.
¿Sí? O sea, Friedman lo hacía básicamente como si, bueno, limpiemos el mapa y hagamos un sistema de protección muy sencillo, muy elemental y sencillo, donde esto funciona de esta manera. Entonces no tenemos 40 instrumentos distintos, sino que tenemos un instrumento que se encarga de hacer esto. A su vez, sí es cierto que los partidarios más acérrimos pueden estar más vinculados a un pensamiento de izquierda, pero si uno lo ve desde el punto de vista de las prácticas de los gobiernos, puede ser paradójico, pero las primeras experiencias que aparecen surgir, como en el caso de Finlandia, están impulsados por gobiernos conservadores con la oposición de la propia izquierda.
Claro.
¿Sí? Hasta el movimiento sindical,
en algunos casos. Claro. Y en este caso, ¿tiene algún valor referencia la renta básica universal? Es decir, ¿se lo asocia, no sé, a un salario mínimo?
A ver, ahí hay de vuelta varias versiones. Si uno encuentra el trabajo y dice, bueno, no tiene por qué asociarse a ningún valor determinado. Otros comienzan a decir, bueno, tiene que ser el umbral mínimo de subsistencia. Otros tiene que ver con un salario mínimo. Otros hablan, por ejemplo, no de renta básica universal, sino de ingreso de participación, que sea, bueno, algún tipo de... tiene que mostrar que algo hace por la sociedad la persona. Entonces, le puede encontrar, así sea, proveer cuidados o hacer trabajos públicos, que haya algo más que simplemente recibir un ingreso. Hay una discusión, voy a decir, es una familia de políticas que tiene partidarios distintos en distintos lugares del mundo, ¿no?
Y en tal caso, ¿ese ingreso sería igual para todos? Es decir,
el ingreso debería ser igual para todos.
Igual para... No habría distintas tasas.
A veces el gran ruido que le hace a uno, ¿no? Cómo un multimillonario va a recibir un ingreso que obviamente no lo necesita, ¿no? Y uno pensaría que el Estado está dilapidando dinero.
A ver, desde el punto de vista distributivo, uno puede decir, bueno, estoy disminuyendo el impacto distributivo de la política pública porque podría concentrar todos esos recursos en los sectores más carenciados y no pasarle un peso a Bill Gates, por decirlo de alguna
manera. Claro.
¿Sí? Ahora, esto tiene que ver de vuelta con la complementariedad de las políticas. Depende también cuál es el impuesto, por ejemplo, marginal a la renta. Si este nivel de... si la renta básica universal está sujeta a imposición, quiere decir que la X cantidad de dinero que le voy a pasar a un multimillonario va a estar tasada al 50-60%. O sea, no va a recibir todo, sino que recibir el remanente. Uh-huh. Mientras que en la cola de abajo de la distribución va a recibir absolutamente todo. O sea, que la propia política tributaria, en la medida que este sea una transferencia...
Que sea progresiva, digamos.
La transferencia es igual para todos, pero si tenés un impuesto montado sobre esto, a la renta, progresivo... Te asegura que no sea así.
No le estaría dando todo, o sea, le estaría dando menos.
Pero ¿cómo se justifica igual que reciba ese 50%?
Sí, que reciba la plata, claro. ¿No?
Tiene que ver con. A ver, hay razones instrumentales y razones normativas. Las instrumentales, es muy sencillo, Mitra. Y esto le gusta mucho a los pensadores que piensan que el Estado debe dedicar pocos recursos a gestionar políticas. Entonces, bueno, le paso a todo el mundo lo mismo, no me pregunto quién lo recibe ni cómo lo recibe, y no tengo que generar montar una burocracia de control para asegurar que la persona no esté mintiendo al Estado con respecto a los requisitos que tiene que cumplir para percibir el ingreso. ¿Sí? Entonces, esto es, eliminemos toda la burocracia y esa burocracia va hacia la transferencia, alimenta la transferencia. La segunda normativa es decir, bueno, nosotros construimos una política que no se pregunta cuál es la situación de origen de la persona, lo único que dice el Estado asegura un mínimo a todo el mundo. ¿Sí? Y en todo caso, si hay que corregir inequidades, hay que corregir de vuelta con otros instrumentos, ¿sí? Que son de otra naturaleza. Tiene que ver con esa lógica. Ahora, es cierto que en realidad ha ocupado como cierto la escena. Yo creo que hay dos elementos que importan. ¿Por qué podría surgir esto? Tú mencionabas hoy la robótica. Yo diría que más que la robótica, que es un elemento que está hoy, quizás un elemento que nos da miedo, pero que no es novedoso, es un cambio en el modelo del mundo del trabajo. El mundo del trabajo hace ya bastante tiempo, el mundo desarrollado, pero en Uruguay tampoco, dejó de ser aquel imaginario en donde una persona entraba en cierto momento una empresa y permanecía esa empresa hasta el día que se jubilara. El mundo de trabajo es un mundo de transiciones, un mundo donde las personas transitamos entre puestos de trabajo distintos, eso va a ser la norma, donde va a haber, entre comillas, vacíos, periodos donde las personas pueden no estar insertas en el mercado de trabajo. Y eso genera un desafío muy grande de los sistemas actuales de protección social. Porque los sistemas actuales de protección social, fundamentalmente vinculados a la contingencia de la vejez, se asocian al supuesto que nosotros tenemos lo que se llama una densidad de cotizaciones muy importante, o sea que aportamos de corrido entre 35 años o 30 años. ¿Sí? Si esa realidad no es la que se observa, es probable que muchos ciudadanos aporten por un periodo, o sea, efectivamente financien al sistema, pero no reciben ningún beneficio del sistema, porque no logran llegar a eso a nivel de mínimo de aporte para recibir lo que se llama una transferencia contributiva a los sistemas actuales. ¿Sí? Segundo elemento, los cambios en los arreglos familiares. Si dejó de ser lo habitual que uno entraba a un puesto de trabajo, no sé si algún día lo fue estrictamente, pero sin el imaginario muchos, y permanecía en ese puesto de trabajo hasta el momento que se jubila, también dejó de ser lo habitual que nos casamos a los 20 años, tenemos hijos y permanecemos juntos en la misma familia hasta que el día que alguno de los cónyuges fallece. Eso tampoco es habitual.
Y tenemos la cobertura
exactamente.
Que queda por pensión.
Exactamente. ¿No? Entonces, ese arreglo que asegura que el miembro de la familia que tiene menos adscripción laboral, fundamentalmente la mujer en las historias recientes, estaba cubierto en su hacienda por la pensión, entre comillas, que adquiría una vez que fallecía su esposo, que suelen fallecer antes que las mujeres, ¿no? Pero eso se rompe, se quiebra. Entonces, eso es un desafío muy grande en términos de protección social, el momento clave de la vida donde las personas necesitamos del Estado, que es la vejez. ¿Sí? Transitar un modelo en donde nos aseguramos toda una renta básica evita este problema base. Por supuesto, porque esto digo, yo no creo que la renta básica, para nada soy un defensor a hacer una renta básica. Sí entiendo que es un instrumento que vale la pena discutir, porque nos obliga a discutir algunos temas importantes que hacen el diseño de nuestra política pública, pero también hay otro desafío que tenemos que salir de encuentro. No resuelve todos los problemas. ¿Sí? Dicho de otra manera, de la misma manera que la pobreza no es un problema solamente de ingresos, tener ingresos asegurados por el Estado no asegura que tengamos un nivel de vida adecuado. O sea, el tema de provisión de bienes públicos, entre ellos educación, volvemos al mismo tema que comenzamos, salud, etcétera, etcétera, que hay que completar. Pero, objetivamente, sale el encuentro, es una política que tiene este atractivo. O sea, es bastante claro que los sistemas diseñados hacia fines del siglo XIX y mitad del siglo XX tiene este problema. Y este problema requiere una solución. Algunos países han transitado. Suecia, por ejemplo, tiene un piso mínimo garantido para la vejez, independientemente de historia laboral. Suiza. Uh-huh. Hay que discutirlo en clave de la capacidad que tiene un instrumento de naturaleza para salir al encuentro de una transformación en nuestra sociedad que hace el mundo laboral, pero también hace el mundo de la demografía y los arreglos familiares.
Bien, hacemos la tanda. Estamos hablando con el decano de la Facultad de Economía, Rodrigo Arim. Vamos a ver cómo funciona en la práctica y en una experiencia piloto y acotada el tema de la renta universal básica. Vamos a ver por qué muchos de sus defensores la defienden por el hecho de que entienden que es un instrumento menos burocrático, menos costoso para hacer transferencias sociales.
Recibir una suma de dinero mensual por el simple hecho de existir. Eso es un poco el núcleo duro del concepto de renta básica universal. De eso estamos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Rodrigo Arim. Hablamos sobre el concepto en general de renta básica universal. Como decíamos, cada tanto vuelve la discusión a la mesa cuando conocemos de que algún país fragmentariamente está tratando de incorporar este concepto en sus políticas, ¿no? Es el caso de Finlandia, por ejemplo, que está en un plan piloto y que lo está instrumentando desde este año, pero que abarca a 2.000 desempleados finlandeses que están recibiendo 560 euros al mes. ¿Estás siguiendo esa experiencia, Arim?
Sí, en la descripción que estás haciendo queda claro, en primer lugar, que es una experiencia piloto, es acotada, y en segundo lugar, que no es estrictamente universal, porque va al encuentro de hacer una transferencia no condicional a aquellos ciudadanos electos dentro del padrón de que estaban desempleados en un momento del tiempo.
A ese plan de emergencia, ¿no?
Claro, en versión escandinava. Ahora, ¿A qué sale el encuentro en el de Finlandia? Finlandia sale el encuentro justamente de pensar, tenemos un sistema de protección social que protege contra la contingencia de desempleo, ese mecanismo de protección habitual, que es el seguro de paro, como lo conocemos en Uruguay, tiene algunos requisitos, o de búsqueda de empleo, que hay que acreditarla, o en el caso de conseguir empleo, de perder el beneficio, ¿sí? Y por lo tanto puede generar algunos problemas de incentivos complejos. Que eso también, de vuelta, en la investigación económica, en la economía laboral, se encuentran incentivos de esa naturaleza. ¿Qué quiere decir? Y esto no tiene nada de perverso. Piensa en un ciudadano que queda desempleado luego de 10 años de estar en una empresa y tiene por delante un seguro de paro que puede estar entre 6 y 8 meses, en Uruguay según algunas características. Y al cabo de 2 meses recibe o 3 meses recibe una oferta de trabajo que sabe que es una oferta por 4 o 5 meses, no tiene la certeza que va a seguir durando y que hay alta probabilidad de que esa oferta, esa situación no se logre mantener el tiempo. El costo de salir del sistema, ingresar a un puesto de trabajo para volver a salir nuevamente, ¿sí?, al cabo de 4 o 5 meses, es muy alto para el trabajador. O sea, la opción, digamos, dicho de otra manera, el costo de oportunidad de aceptar esa oferta es enorme. Entonces, ¿qué es lo que hace Finlandia? Finlandia dice, bueno, evitemos esta situación. Construyamos un sistema mucho más sencillo. Una persona que están desempleados, en un momento del tiempo, le hacemos una transferencia fija entre 560 euros al mes. ¿Sí? Con esa transferencia en la mano, se le mantiene por un periodo de tiempo que también está reglamentado y que es fijo, independientemente de lo que haga. Si busca empleo, si consigue empleo, si consigue un empleo mucho mejor remunerado, por ese plazo de tiempo se le va a mantener el ingreso. Y a su vez, ¿qué es lo que está intentando hacer? Por eso la palabra o el adjetivo piloto es correcto. Está intentando comparar el desempeño promedio de estos trabajadores con el desempeño promedio de trabajadores con idénticas características que se mantienen en el sistema anterior, para ver cuál es la dinámica en términos de transiciones laborales, de conseguir empleo, volver a reinsertarse, ¿sí? Porque además, estar fuera del mercado de trabajo es muy complejo para la persona, pero además puede tener efectos de largo plazo no deseables, ¿sí? O sea, una persona que está 2 años fuera del mercado de trabajo, cubierto por el seguro de desempleo, como pasa en algunos países de Europa, al cabo de 2 años perdió un conjunto de habilidades, no estuvo aprendiendo lo que se suele hacer en el mercado de trabajo, entonces la reinserción es muy compleja. Entonces, lo que están intentando hacer es una experiencia distinta donde, por un lado, se preserva el instrumento. Es necesario que el Estado proteja ante situaciones de riesgo contingente como es el desempleo, ¿sí? Pero se transforman ese instrumento, se le eliminan el conjunto de restricciones que estaban vinculadas a pautas de comportamiento del individuo, que tenía que salir a buscar empleo, que si conseguía empleo tenía que perder beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que busca es analizar, veamos cuáles son los resultados. Porque si este sistema, que es mucho más sencillo y además le brinda mucho más tranquilidad al trabajador también, cosa que no es menor, ¿sí?, arroja resultados en promedio mejor que el sistema actual, bueno, no hay razones para permanecer en el sistema actual. Es un indicio claro de algo que mencionamos anteriormente. Los estados están buscando nuevos instrumentos porque hay nuevas realidades. El desempleo de larga duración es una realidad relativamente reciente en el mundo desarrollado, fundamentalmente en Europa. Recién estoy hablando de 3 décadas, ¿verdad? Pero no hay instrumentos de política todavía desarrollados que se hagan encuentro con claridad de esto. Entonces, están buscando, están explorando. En mejor de las palabras, están explorando, están innovando y estaremos todos en la espera de ver cuáles son los resultados que te van a hacer ustedes.
Que en relación a que es un sistema, la renta universal básica, que permite ser más eficiente a la hora de, por ejemplo, sacarle burocracia a la manera de, justamente, ¿no?, de controlar y de instrumentar, porque en realidad es una decisión que se toma una vez y que se le da a todas las personas. Es decir, no tenemos que estar, no tiene que existir una burocracia que esté analizando, cotejando datos en función de ingresos y ver si cambian los ingresos de esa persona para después ver si se le da o no, se le quita. Eso es una de las defensas, de los argumentos que se le hace a favor, o sea, la simplicidad con la que se puede instrumentar la renta básica universal y la falta de burocracia para instrumentarla.
Un dato que además no es menor. Si uno analiza los planes de transferencia, en general los más eficientes gastan un 10% de sus recursos en la administración y los menos eficientes pueden estar arriba del 30%. En el caso de Uruguay estamos en guarismos muy razonables, pero...
¿En el medio?
No, en el medio no, estamos un poco arriba del 10%. Lo que pasa es que hay que separar lo que son la política de transferencia de otras políticas que puede tener el Ministerio de Desarrollo Social. Pero el tema es que son recursos importantes también. O sea, ese argumento
¿Pero qué porcentaje es lo que tendría que gastar mensualmente el Estado en renta básica universal corresponde a lo que se gasta en burocracia?
Posiblemente depende del alcance de la política. ¿Verdad? Si es una política de amplio alcance, es probable que estemos sustituyendo todos los instrumentos de transferencia. Si es una política de alcance más pequeño, es probable que que estoy mencionando sea marginal. De todas maneras, creo que no es el argumento central, ¿verdad? O sea, es un argumento atendible en términos instrumentales, pero el argumento central tiene que ver si es un instrumento idóneo para atender ciertas realidades. Y además, si es la mejor política o la mejor innovación que puede hacer Uruguay. Y ahí, francamente, tengo ciertas dudas. O sea, Uruguay tiene otras agendas sociales que son mucho más perentorias que construir un ingreso básico universal, a mi entender.
¿Sí? Acá el tema base es la incertidumbre laboral, ¿no? Que afecta a las personas en sus decisiones. Arimble mencionaba, en Uruguay tenemos el seguro de paro, ¿no?, que te puede cubrir 6-8 meses según el convenio en el que estés involucrado. ¿Habría que rever esa modalidad de sostén del trabajador desempleado? Habría que ir a... Una puede ser esta experiencia de Finlandia, pero hay otras alternativas que están sobre la mesa que podríamos llegar a manejar.
¿Vos decís que si va a la renta universal básica desaparecen este tipo de seguros? O sea, bueno, o que convivan los dos.
Sí, eso por un lado, pero más allá de eso, dejando de lado la renta básica universal, el sistema finlandés claramente no es 100% renta básica universal. Es un sistema para sostener mejor al desempleado y que se maneje mejor ante la incertidumbre, ¿no? Uno puede pensar que el seguro de paro uruguayo se parece mucho a lo que había antes o que hay en Finlandia. ¿Hacia dónde podríamos ir nosotros para mejorar esos niveles de incertidumbre?
Uruguay tiene dos problemas de los cuales no podemos hacer abstracción para pensar en este tipo de instrumento. Uno, un nivel de desarrollo relativo que no es el de Finlandia. Y el segundo, un nivel de informalidad laboral que, si bien ha caído muchísimo en los últimos años, sigue siendo relativamente importante. O sea que hay un conjunto de empleos que están fuera del circuito de la seguridad social. ¿Sí? Eso no es trivial para pensar un diseño de una política alternativa. Hubo un ajuste reciente, que yo creo bastante razonable en los últimos años, pequeño, pero entiendo sí que es necesario repensar las políticas de protección vinculadas al desempleo para asegurar cobertura amplia, evitando lo que se llama riesgo moral, viendo que lo que es el abuso por parte de los ciudadanos de un instrumento que está destinado a estas dimensiones. El riesgo moral es el gran riesgo, entre comillas, que tienen los finlandeses hoy. O sea, pero bueno, como justamente al hacer una prueba acotada, van a intentar separar si en realidad al final del día no es una mejor política en términos de costo-beneficio para la sociedad, generar una transferencia y no preocuparse por las condicionalidades en el caso de seguros de empleo, hacer otra política. Lo que sin duda, y a veces entiendo que se forma muy mal a discutir el tema, la renta básica universal en ningún contexto puede pensarse como un instrumento adicional a lo que ya está. Si aquellos que defienden este instrumento, y creo que hay argumentos para dar una discusión seria en torno a él, deben ser conscientes también que implica reestructurar el sistema de protección social. O sea, que hay un conjunto de recursos que estamos destinando al sistema de protección social, fundamentalmente vinculado al tema de transferencias, con cierto objetivo que tendrían que redireccionarse a este objetivo. Y eso implica que hay ganadores y perdedores. Y eso implica también que la sociedad uruguaya transite una discusión con esta naturaleza, ¿verdad? Es distinto si lo hacemos acotado al mundo, si pensamos en reestructurar el seguro de desempleo, que es un instrumento solo. Pero si uno piensa en un sistema de renta básica universal más en general, necesariamente implica rediscutir la arquitectura del sistema de seguridad social en Uruguay. Yo creo que no estamos ni en condiciones de hacerlo y posiblemente no tenga, no sea el principal objetivo el día de hoy tampoco.
Los críticos y escépticos desde la renta básica universal también vienen cargados de argumentos. El primero y esencial es el coste. Pocos estados más allá de los nórdicos podrían poner en marcha iniciativas de este tipo. Según la OCDE, Luxemburgo y Dinamarca podrían en la actualidad pagar al año a cada uno de sus ciudadanos 17.000 y 10.000 dólares respectivamente, un poco más de 10.000 dólares, si se eliminasen todas las ayudas no sanitarias y se repartiese ese dinero de manera equitativa entre la población. Además, algunos critican que eliminar ayudas e introducir la renta básica universal supondría una redistribución de la riqueza hacia arriba.
A ver, eso es parcialmente cierto. Puede implicar, depende cuál es la arquitectura de origen de esta situación. En la situación actual, permítame decirlo en términos de desempleado, un trabajador que consigue un empleo, que está desempleado, recibe una renta por estar desempleado, consigue un empleo, ¿sí? Está trabajando por la diferencia entre la renta que recibía y el desempleo. ¿Sí? Porque en realidad la renta, al estar condicionada a su nivel de ingresos, está cayendo. Por lo tanto, el impuesto que recibe por su ingreso adicional es altísimo, en la cual baja la distribución. Esto está pasando, hoy es una discusión en Gran Bretaña, para ser claro, para poner un ejemplo de algo que se discute actualmente en el mundo anglosajón. ¿Sí? Entonces, eso también es un problema de diseño. O sea, es un problema de diseño que hoy un sistema que está mucho más focalizado está castigando, desde el punto de vista impositivo, al sector de abajo de la distribución. Porque ese sector que vive de una transferencia, si consigue un empleo, pierde esa transferencia, por lo tanto, lo que entre comillas pierde de ingreso es mucho más de lo que perdería un trabajador en el medio de la distribución. Por lo tanto, yo diría que eso hay que ser cauto, tiene que ver cómo se relaciona el nivel de ingreso de los hogares, la transferencia que reciben los estados, con los sistemas tributarios también, y que es difícil pensar una cuenta en donde eso lleve a pensar de que va a ser regresivo. En realidad, todos los cálculos que hay provenientes de la academia tienden a mostrar resultados progresivos, uh-huh. Posiblemente menos progresivos que transferencias que estuvieran más focalizadas, en algunos casos, pero no son regresivos en general, ¿no?
¿Uruguay podría sostener una renta básica universal para todos sus ciudadanos?
La respuesta es, si se percibe como un ingreso adicional al sistema de transferencias, no. Tiene que ver con el desarrollo relativo, tú lo leías bien, ¿sí? Si se piensa como una forma de repensar los sistemas de transferencias, bueno, puede haber un margen más de repensar algunos de estos sistemas de transferencias. Quizás acotados a algunos universos. Por ejemplo, que haya una renta básica universal vinculada a la infancia. Todos los niños o los hogares con niños reciben algún tipo de ingreso a través de algún mecanismo, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que es un instrumento cuyo nivel de discusión en el nivel internacional muestra que tiene ciertos puntos fuertes, pero que en el caso de Uruguay hay que discutirlo en el contexto de cuáles son las necesidades de agenda inmediata que tiene el país en términos de políticas sociales y política económica.
Bien. Estamos por cerrar la entrevista. Tenemos una zona lúdica que le hacemos a todos los entrevistados. A ver si Arim se imagina por dónde puede venir. Pero la semana pasada, mientras la ministra Marina Arismendi visitaba la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, de la cuenta oficial de Twitter del FASE publicó lo siguiente: hace 12 años no existían políticas sociales ni tampoco índices que midieran la exclusión para actuar en consecuencia. El hashtag era #MidesTransparencia. Algunos actores de la comunidad tuitera salieron a responder. Por ejemplo, Daniel Chaschetti, que dijo que el IRE sí mide y las políticas sociales también existen en Uruguay desde décadas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Para usted, que es un especialista también en el tema, ¿en qué medida esa afirmación es cierta? ¿O qué pretende tener de cierta esta afirmación, excluyendo dos cosas que fueron marcadas rápidamente por la gente, ¿no? Chaschetti salió al cruce de ese tuit de la cuenta oficial del Frente Amplio haciendo estas dos aclaraciones.
Yo diría ambigua. Voy a decir por qué ambigua. Porque en realidad, efectivamente, Uruguay en algún momento discontinuó algunas estadísticas básicas. Por ejemplo, en buena parte de la década 90 no había estadísticas oficiales sobre pobreza. ¿Sí? Sí, había estadísticas provenientes de la academia, pero el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar por un periodo relativamente prolongado estadísticas sobre evolución de la pobreza. Eso se retoma hace década y algo. ¿Sí? Por lo tanto, hay algo de cierto en cuanto a que la prioridad. Hay un conjunto de indicadores que se desarrollaron recientemente, pero eso también tiene que ver con el desarrollo normal de las preocupaciones por estos temas. Yo creo que hemos mejorado, nos falta bastante mejorar en algunos conjuntos de indicadores importantes, pero sí es cierto que las políticas sociales existen en Uruguay hace mucho tiempo. También es cierto que algunos lapsos de tiempo, algún periodo de tiempo, hemos estado sin estadísticas que midieran, por ejemplo, los niveles de privación de la sociedad. ¿Sí? Estoy hablando de 5 o 6 años.
Ahí pero... está. Bien. Zona lúnica para Rodrigo Arim.
Vamos a pedirle que utilice la imaginación, Arim. Imagine que un día se levanta y se dispone a hacer lo de siempre. Desayuna, arregla alguna cosa doméstica, resuelve algunos asuntos familiares y se va a trabajar. Es un día más y, sin embargo, usted nota algo extraño. La jornada le resulta perturbadoramente familiar. Cuando llega a volar a España a la altura del Ombú, descubre qué es lo que está sucediendo. Está teniendo un déjà vu. El momento es idéntico a otro que ya vivió hace algún tiempo. Intenta recordar qué es lo que vendría después y enseguida se da cuenta. La respuesta está exactamente frente a usted en el cartel ubicado a la entrada de un coffee shop. La frase del cartel es "No dogs or Mexican allowed". Y a usted le hierve la sangre como aquella tarde cuando terminó escrachando el comercio en las redes, desencadenando una polémica que la mayoría de nosotros recuerda. El déjà vu sigue su curso y usted se lleva instintivamente la mano al bolsillo donde guarda su celular para tuitear una frase condenatoria hacia el autor de la frase. La diferencia es que ahora conoce las repercusiones que puede llegar a tener su tweet. ¿Qué hace?
A. Repite la misma secuencia original y tuitea lo mismo aquella vez. Inaceptable. Cartel en café. No se permiten perros ni mexicanos. No es USA. Es Positos. Propietario norteamericano. Discriminación pura. B. Sigue de largo y olvida el asunto. La verdad es que usted no es quien para andar poniéndole etiquetas a la gente a la ligera. C. Entra y habla con el dueño del local, le pregunta por la frase del pizarrón, este le explica que es una cita de una película, usted dice que igualmente le parece ofensivo, él se disculpa, borra la frase y lo invita con un muffin.
C y D. C y D, porque en realidad creo que en lugar de hacer un Twitter tenía que haber escrito un artículo, es muy difícil discutir estos temas en 140 caracteres y creo que nos hace mal discutir en 140 caracteres.
Bien, o sea que entraba, le preguntaba al señor y después además
escribía un artículo. Y E. Viene en Pirata del Caribe, que termina con una frase parecida, para que vean que no es de Tarantino.
Escuchó la respuesta que le hizo el personaje de Darwin de Bocatti cuando habló que artículo en la diaria era un solo de batería de 20 minutos.
¿Qué más remedio?
Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Economía, gracias por estos minutos, es una tremenda.